Hola a todas, aquí la Borderlencha transitando y transmitiendo desde la frontera norte, donde estamos entrevistando a una sirena migrante. Comenzamos.
Our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it.
Estoy ahorita con mi compañera Sire. Y bueno, aquí ahorita ella se va a presentar, pero ahora quiero hacer una entrevista de manera diferente. No sabemos cuánto va a durar, a lo mejor va a ser una entrevista súper breve, pero la manera que voy a hacerlo va a ser dándole a ella una palabra y ella va a elegir cómo contestar. Con esta palabra va a ser una palabra clave y ella ya sea que me pueda contar toda una historia o solamente dándome una sola respuesta, ella va a elegir. Y bueno, vamos a empezar cómo decide ella nombrarse. Entonces, Sire, ¿me puedes decir tu nombre?
Hola, sí, pues Sire está perfecto. Mi nombre es Nicolasa Córdoba. De hecho, tengo dos nombres, Sandra, Nicolasa. Pero, pues sí, Sire me llaman mis compas y me gusta.
¿Edad?
Tengo 38 años. El próximo mes ya cumplo 39.
¿Qué signo eres?
Aries.
¿Y me puedes contar un poco de Aries?
Aries es un signo de fuego. Es un signo aparentemente fuerte, pero muy protector con la gente que ama y muy sensible también.
¿Te identificas con tu signo?
Bastante, 1000%.
¿Y cómo te identificas tú en cuanto a tu identidad sexual o tu identidad?
Soy mujer lesbiana machorra.
¿Por qué?
Pues, como lesbiana, me gradué en... pues, primero, durante mucho tiempo, muchos años, yo creo que desde que tenía como 15 años me identificaba como bisexual. Y no fue sino hasta que ya llegando a Tijuana y tuve mi primera relación lésbica formal, aún así me aferré a esa etiqueta por un ratito más, pero fue porque en ese tiempo participaba en una colectiva y ya me había tocado como vivir un poco la bifobia. Entonces,
hasta hicimos todo un documental.
Se hizo todo un documental sobre la bifobia, porque pues es real, ¿no? Sí existe este discurso entre las lesbianas de ay, fuchi, las bisexuales. Obviamente, como en todo, no todas. Pero existe ese discurso, si lo existe, como de que no. Entonces ya cuando ya me gradué de bisexual a lesbiana, ya aún así seguía yo aferrándome a esa etiqueta, yo creo que pues por lo mismo de Aries, de defender esa postura, pues justo nada más por las compañeras bisexuales, ¿no? Llegó un momento en que las mentiras no se pueden sostener. Entonces ya simplemente ya no, pues no tenía sentido que me identificara como bisexual porque pues no lo sentía así, ¿no? Yo sabía que yo nunca jamás querría volver a tener una relación con un hombre y ya también veía otras morras bisexuales haciendo su movimiento y pues hay que darles paso, honrar su chamba y uno hacer la suya. Entonces me desarrollé mucho más en trabajar. Y digo en trabajar como en proyectos así en ese momento sobre enfocados a lesbianas, ¿no? Me gusta mucho ser lesbiana, me gusta mucho ser mujer. Es algo que se me ha criticado mucho, mucho, ¿no? Como este orgullo lésbico y pues de mujer. Porque muchas veces por asociación o por interpretación la gente ya inmediatamente relaciona lo... pues sí, no, como lo lesbiana radical con tu orgullo lésbico. Y pues realmente no tienen, no es que no tenga nada que ver, no, ambas están orgullosas de ser lesbianas, pero el que yo esté muy orgullosa de ser una mujer lesbiana no significa que pues esté en contra de otras posturas, de las mujeres trans, de las personas no binarias, binarias. Entonces, pues, sí es algo que hasta la fecha siento que a veces incomodo cuando te muestro este orgullo enorme por ser lesbiana, y es que pues sí me encanta, o sea, no creo que sea nada malo, y pues ni modo, ¿no? También siento que la gente que le incomoda por algo es, y es algo, alguna lesbofobia que ahí se tienen que trabajar, y ese ya no es mi pedo.
Sí. ¿Ocupación?
Trabajo en un albergue que se llama Casa Arcoíris, es un albergue para población LGBT en tránsito. Soy cofundadora de ese espacio, ya lleva 4 años el espacio, y ahorita en lo que estoy es en la dirección administrativa. Cuando empecé a trabajar ahí, empecé pues literal, ¿no?, organizando desde las cosas más básicas, y poco a poco me tocó ir tomando más y más responsabilidades. Hubo un tiempo en el 2020 que me tuve que retirar casi un año por problemas de salud, y el espacio tomó como pues buena forma en decir que pues ya tenía otras ramas, coordinaciones que sostenían muy bien el funcionamiento del espacio. Entonces cuando ya me reintegro, todo lo que yo hacía de base y de la cotidianidad, del día a día en la casa, todo lo operativo, pues ya estaba siendo muy bien manejado. Entonces con el apoyo también de mi compañera Andrea y con apoyo también de mis compañeras, se me ha estado ya pues como ya formalizando más en ese trabajo administrativo, que ha sido también todo un reto para mí, ¿no? En primera, pues porque yo no tengo licenciaturas, no tengo como herramientas académicas, pero la casa en sí así se formó, ¿no? Desde la base, desde el trabajo que de quienes pusimos el cuerpo ahí. Y siento que pues hay muchos retos, pero hay mucho que aprender, y para mí, como Aries también, que me encantan los retos y que me encanta ponerme metas y lograr cositas, pues me es muy satisfactorio ir aprendiendo ahora este rol administrativo. Y también pues la confianza que se me da por parte de compañeros cofundadores que me han impulsado a que yo puedo hacer esta chamba, a pesar de pues de que no tengo como el perfil académico que se requeriría, ¿no?, para un puesto así.
Ok, ¿tiempo libre?
En mi tiempo libre me gusta mucho fumar, mota. Me gusta mucho el activismo canábico, claro que sí también. Y pues estar con mi pareja, pues cosas muy cotidianas, ¿no? Me gusta mucho hago fotografía documental, creo que de pandemia para acá, o más bien desde que caí en el hospital para acá, ya no le he apretado tanto a esa tuerca. Influyen un montón de situaciones que han pasado, pero es algo que todavía siempre tengo ahí en mi mente, ¿no? Veo, pues ya cuando te queda así la experiencia del ojillo fotógrafo, de que ves cosas que dices, oh, esto sería una buena imagen, o esto sería así, pues eso, ¿no? Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho escribir, y me gusta mucho la verdad soy muy, muy hogareña, me gusta mucho la vida en pareja. Todas mis relaciones han sido súper largas y súper estable. Me encanta pasar tiempo con Alma, me encanta pasar tiempo con mis gates, y pues sí, dar el rolecito. Y es bien sabroso también regresar a la casa cuando ya extrañaste tu camita, tus gatitos. Eso me gusta.
¿Colores?
Pues creo que en el sentido de la fotografía, pues los colores son importantes en mucho sentido. No he explorado mucho con la fotografía en blanco y negro, pero pero me gusta mucho, por ejemplo, hay una serie, y todos esos son proyectos que yo sé que muy seguramente van a morir conmigo, porque nunca expongo mis fotos, ni nunca ni siquiera, muy rara vez las subo a redes también, pero hay un proyectito que me gusta mucho que se llama Contemplación Desinteresada, en la que nada más me dedico a retratar pues sí, ¿no?, los diferentes tonos de colores en cuanto a nubes, al cielo, y siento que también lo hago como porque mucha de la fotografía que tomaba era documental y de movimientos sociales, políticos, marchas, encuentros. Entonces, todas esas fotos están saturadas de gentes, de situaciones, de tensiones. Entonces, ese de contemplación desinteresada me encanta porque es una forma de, como un ejercicio para mí de descansar la mente y el ojo también, en que no tengo que estar retratando personas.
Música.
Pues la música me encanta, ¿no? Obviamente. Ahorita me acordé de algo que siempre cuento también. De una de las respuestas más extrañas que he escuchado de una persona, es una vez que le pregunté a alguien cuál era su música favorita y me dijo que no le gustaba la música. Entonces se me hizo así como la cosa más increíble del mundo. Pero pues luego pues también hay gente que pues tiene sus otros contextos también, ¿no? Me gusta mucho el blues, el jazz. Me gusta mucho, ahorita he estado escuchando mucho a Erika Badu. Me gusta mucho como, no sé, creo que ahorita que ya soy un poco más vieja, disfruto mucho así como esa música mucho más tranquila. De morrilla, de más joven, pues me encantaba el ska. El ska, el reggae, rap, hip hop. Bueno, todavía me gusta un chingo, ¿no? Los escucho y me ponen de súper buen humor. Obviamente también yo creo porque me recuerdan mis años mozos. Por ahí en un tiempecillo de morrilla estuve tocando en una banda de ska en León. Y cuando llegué a Tijuana, como que traía yo esta inquietud de encontrar banditas y para seguir tocando, pero pues no sé, no, nunca fluyó de esa forma, fluyeron todas otras cosas en las que me involucré, como en el activismo LGBTero, en la colectividad, en la organización comunitaria, y ahora que estuve en el hospital, porque pues tuve muchísimo tiempo para estar viendo hacia el techo nada más, estuve casi un año en cama. Era como de las cosas que yo recuerdo en el hospital que pensaba, ¿no? Como si yo logro sobrevivir, quisiera como volver a tocar un instrumento, me gustaría mucho unos timbales, me gustaría mucho un acordeón, y aprender como a leer, pues, partituras, ¿no? La música así desde su esencia.
Okay. Niñez.
Mi niñez, pues, nací en Sayula, Jalisco. Mi mamá siempre me dijo que en Guadalajara, pero descubrí que nací en Sayula, Jalisco, lo cual está bien chido. Allá hacen machetes y navajas. es un pueblito chiquitito de Guadalajara, cerca de Tapalpa, que ahora Tapalpa.
¿Hacen cajeta?
Sí, hacen cajeta también. La cajeta en madera, en caso de cobre. Y se vende también en botecitos de madera. Mi papá a eso se dedicaba. Mi papá es de Sayula, Jalisco. Y él de niño, entre que hacía, se iba al mercado a cargar bolsas para las señoras. Y luego en la tarde se iba a hacer cajeta, ¿no? Esas eran sus ocupaciones. De niño, trabajó, toda su vida ha trabajado de niño. Igual que yo también toda mi vida he trabajado. Entonces, pues esa fue como ahí nací. Cuando yo nací, de hecho, mi mamá me deja encargada en Sayula con mi abuela Juana. Y se va a León, mi papá se va al otro lado. Como al año y medio manda por mí. Estuve en León un rato, como hasta los 4 años y medio, 5. Me mandaron entonces acá a Tecate. Me estuve unos meses ahí, creo que un año con una tía, porque ahí cursé el preescolar, jardín. Y después, para de todo esto, pues mis papás ya estaban al otro lado, ¿no? Realmente como los primeros años no crecí con ellos. Después de eso me mandaron por mí. Y como de los 5 a los 13 años estuvimos viviendo entre varias ciudades de California, Los Ángeles, Anaheim, son de las que recuerdo. Nos movíamos mucho. Recuerdo que en un tiempo vivimos en un hotel de paso, unos meses. Otro tiempo vivimos en el carro de mi papá, que era una guayinita azul. Y la verdad, yo sé, como ahora que lo platico con mis hermanas, me da risa, bueno, me da curiosidad más bien, no como ellas lo recuerdan como algo muy traumático, pero como yo recuerdo cuando vivíamos en el carro y que nos estábamos moviendo así de ciudad en ciudad, a mí se me hacía maravilloso. Y yo decía, claro, no, pues cuando yo crezca yo quiero pues también vivir en el carro y irme moviendo por la carretera, a huevo. Pero luego escucho a mis hermanas que lo platican como algo así como un recuerdo triste, así un momento difícil, ¿no? Y obviamente, pues, para haber estado sin casa y somos 3 hermanas, papá y mamá, pues 5 personas viviendo en una guayincita, pues sí era difícil. Entonces, más bien como yo soy la más chica, pues yo lo veía como una aventura y me gustaba mucho. Después de un día para otro, la verdad es algo que mi mamá no, casi no habla, decidió que ya quería regresarse a México. Ya yo estaba por cumplir los 13 años, yo ya no quería regresar a México, pero pues así fue, ¿no? Yo siento que hay algo ahí que pasó que mi mamá pues nunca ha querido contarme, que le hizo querer regresar. Entonces ya para los 13 años regresamos a León, Guanajuato, que de ella es mi mamá, y fue que ya entré en la adolescencia, ya de regreso a México.
Okay, así me robaste la de migración a Estados Unidos, pero adolescencia es la siguiente.
Sí, pues igual, ¿no? Ya en la adolescencia fue un poquillo complicado regresar. Primero, pues tuve que revalidar mis estudios en una escuela para adultos. Pues yo tenía como 13, 14 años y a la escuela en la que yo iba por gente mayor de edad, de hasta 30, 40 años. Entonces, yo no hablaba con nadie, fue difícil para mí pues en ese momento yo como volver a reconectar, tener amistades. Por ejemplo, en Estados Unidos recuerdo mucho a una amiga que se llamaba Sandra, venezolana, y pues como ese tipo de socialización, como que ahí en la mera adolescencia la perdí un poco, ¿no? Pues regresando a México y en esa escuela que era para adultos y aparte en el barrio de San Felipe, pues era, para mí fue un choque cultural muy grande porque escuchaba muchas cosas que pues ya venía yo de otra burbuja gringa, ¿no? Y acá pues yo en barrio, la gente, la banda, tirando un chorro de albures, no sé cómo, no, ya no me encajaba a mí. Y creo que también le perdí en ese tiempo como mucho interés a proyectarme en una vida académica, aparte de que pues ya trabajaba. Nosotras hemos trabajado, mi mamá es tianguera de toda la vida, entonces desde que yo tengo memoria vendíamos en el tianguis, que vendíamos lo que sea, lo que mi mamá encontraba. Miles de chácharas o también pues artículos que traía de acá del norte. Y me gustaba, la verdad que me gustaba trabajar, siempre me ha gustado. No, nunca le he puesto como pero a eso. Y pues también fue como terminando la secundaria. Tuve ahí como problemas en mi casa, pues sí. Me salieron, mi mamá me corrió de la casa como a los 16 años. Entonces conseguí un espacio donde rentar, conseguí un trabajo. Trabajaba yo en una farmacia de Guadalajara, ahí en la calle 5 de Mayo, en el centro de León, en el turno nocturno. Vivía en San Juan de Dios, iba a la prepa abierta, y pues la verdad es que ya llegó un momento en que ya no pude más, ¿no? Como que troné y dije, no puedo hacer las 3 cosas. Admiro muchísimo la gente que trabaja, estudia y paga su renta y su propia comida y todo. Pues desde una edad joven, ¿no? Porque pues ahora pienso que ahora sí lo podría hacer, pero en ese momento pues no, ya dejé la escuela y me dediqué pues a trabajar y a sobrevivir como hasta los 24 años. Y pues también de ese tiempo, como de los 16 a los 24 en lo que yo estuve en León, pues siento que también fue mis primeros encuentros que tuve con el activismo, ¿no? Pues había colectivas, había reuniones de punks ahí en el Arco de la Calzada, se repartían panfletos, un chingo de cositas de información que llegaba del DF. Conocí en esos mismos fanzines y panfletos temas de feminismo y pues revolucionarios, ¿no? El EZLN. Empezamos a participar en marchas de campesinos. Y pues sí, como empezaba a tripear el feminismo, pero desde el contexto hetero, ¿no? De lo que también es la cultura que al menos a mí me tocó vivir con zapatistas, que también son bien machistas y bien misóginos dentro de su propio esfera revolucionaria, siguen siendo súper machistas. Y eso no lo llegué a topar, como que pues ya hasta que empecé a topar acá en Tijuana el ser feminista, pero ya más acompañada de lesbianas.
Okay. Viajes.
Viajes. Pues una de las razones por las que me corrió mi mamá era porque me encantaba pues sí agarrar el rolecito. Me iba, pues sí, no, me iba así con el grupo de compas. Y pues de repente le decía a mi mamá así como que pues, o le hablaba ya de Ciudad de México y le decía, bueno, pues en una semana yo creo más o menos regreso, no te apures, estoy bien. Y así nos la llevábamos. La verdad que yo me gustaba mucho, me sigue gustando mucho viajar. En el tiempo en que alguna vez idealicé esto de una carrera universitaria, así como me preguntaba qué tipo de trabajo me podría yo involucrar en el que me permitiera estar viajando. Y pensé en el fotoperiodismo, pensé pues en varias cosas que se complementaban con otros gustos que yo tenía. Pero pues también, no sé, la verdad es que cuando llegué a Tijuana me engrané mucho en toda esta organización y colectividad entre morras y pues me súper enamoró también todo esto, ¿no? Y creo que ya acá no rolaba acá tanto. Alguna vez, creo que de los últimos, de cuando estuve aquí en Tijuana, una vez fui y tomé una ruta que me llevó al Chepe. Luego del Chepe, tomé un raite que me tenía que llevar a Chihuahua. Yo iba con mi pareja en ese entonces. Y
¿fuiste a Los Cabos?
Pues viví en Los Cabos un rato también. Cuando llegué aquí a Tijuana, pues estaba como el boom así grandísimo en la Rebo y en Rosarito sobre el turismo. Y en eso trabajaba mi hermana, a quien yo venía a visitar. Yo venía a visitarla por un mes y ya de eso hace 14 años. O sea, ya me quedé. Yo nada más venía de vacaciones. Pero pues me empezó a ir bien. Empecé a trabajar en Rosarito, a meserear. En los conciertos, había como mucho, mucho movimiento en ese tiempo, ¿no? De turismo gringo, pues obviamente. Y de repente por una ola así grandísima de criminalización, de que empezaron a haber mucha violencia en las calles, a matar a gente, todos los espacios empezaron a cerrar, el turismo dejó de venir. Esa Rebo y ese Rosarito nunca lo he vuelto a ver como yo los conocí.
¿No sobrevivieron los tables?
Pues sobrevivió el mercado de lo sexual, porque pues es algo que también que ha sido parte del crecimiento de Tijuana desde toda su existencia, ¿no? Entonces cuando ya murió todo ese turismo, varias compañeras tenían esta idea de que, ah, bueno, es que en Los Cabos sí hay, sigue habiendo chamba. Y me fui para allá un rato, 10 meses casi. Sí había chamba, pero la vida no me gustaba. Geográficamente, pues obviamente el Mar de Cortés es hermosísimo, las playas son hermosísimas, pero la vida tal cual no me gustaba, ¿no? Como no había yo conectado así como con comunidad que me permitiera seguir haciendo o creciendo en cuanto a la organización, en cuanto a las colectivas o nada de lo que ya estaba yo involucrada. Entonces me desesperé, me enfadó que era solamente la vida de Cabos era fiesta, fiesta, fiesta y trabajo y fiesta, y pues mejor me regresé a Tijuana con la idea de despedirme de mi hermana y regresarme de nuevo a León. Cosa que no pasó. Regresé a Tijuana y me quedé otra vez acá.